Aquí estamos de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Que tenga usted muy buen camino a casa para quienes están finalizando su jornada, para quienes la van a iniciar también, por supuesto, que su actividad sea redituable en las próximas horas. Qué bueno que nos acompaña. Vamos con el resumen en materia nacional. La Fiscalía General de la República detuvo a Ricardo N., despachador del tren interoceánico, por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre que dejó 14 personas fallecidas. Víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca acusan omisiones en la investigación y piden al gobierno federal acceso al expediente. Por su parte, el gobierno federal inicia el proceso de reparación del daño a víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico.
Las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la Fiscalía General de la República.
En tanto, diputados de Acción Nacional demandan una investigación a fondo y un peritaje externo en torno al descarrilamiento del tren interoceánico. Descarta a la presidenta Claudia Sheinbaum construcción de una planta de la Comisión Federal de Electricidad en Jalisco. En otro tema, dice la presidenta que no está suspendido el envío de petróleo a Cuba. Afirma que fue mal interpretada.
Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido. Eso fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico. Entonces, la ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa.
La tarde de este miércoles se registró un ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en el malecón de Culiacán, Sinaloa. Al menos 10 ingenieros vinculados a la minera canadiense Vizsla Silver fueron privados de la libertad por un comando armado en el municipio de Concordia, Sinaloa, reportan familiares. Comienza la temporada 2026 de avistamiento de ballena gris en Baja California Sur. Más de 200 ejemplares han llegado a las aguas cálidas de la entidad. Vayamos ahora con mi compañero Edgar Flores Maciel en materia de inseguridad, qué es lo que ha ocurrido en la jornada del día de hoy. Y por supuesto también destacar la declaración del gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, de una reducción de homicidios dolosos. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido, buenas noches.
Gracias, Mercedes, muy buenas noches para ti y para todo el auditorio. Bueno, pues hoy se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad en Casa Jalisco, donde se tocaron temas diversos, pero el eje central fue justamente esta presunción que hace el Ejecutivo Estatal sobre una reducción del delito de homicidio doloso, que de acuerdo con el gobernador del estado, Pablo Lemus, en los últimos años, en el 2019, que fue el pico más alto a la fecha, ha tenido una reducción de hasta el 55%. Dijo, el estado de Jalisco, con cifras federales, es el séptimo estado, está entre los 7 estados que más aportaron para la reducción del homicidio doloso a nivel nacional. ¿Te parece? Vamos a escuchar la declaración del mandatario estatal que hoy habla al respecto.
Pues pasamos del lugar 9 en la tasa por cada 100,000 habitantes al lugar 15. Esto es una gran noticia para nuestro estado, porque siempre estuvimos, además, no sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando la maestra Marcela Figueroa menciona, son los 7 estados que concentran más del 50% de los homicidios dolosos del país, y siempre aparecía Jalisco. Ya no estamos en esos 7.
Bueno, pues estas son las cifras que ofrece hoy que hace Pablo Lemus en torno a uno de los delitos que más le ha pegado a Jalisco, que es el homicidio doloso. Esta parte, bueno, pues habrá que decirlo, que la última encuesta nacional de percepción de inseguridad pública del INEGI, pues no baja a Guadalajara de 7 de cada 10 que se sienten inseguros, lo mismo que Zapopan, lo mismo que Tonalá, lo mismo que otros municipios metropolitanos. Pero vamos a entrar en materia de inseguridad. En contraste a estas cifras, la reducción de los homicidios dolosos que dice el gobernador, bueno, pues déjeme decirle que aún con ellos se siguen registrando hechos violentos y asesinatos en la zona metropolitana. Fue el caso de Tlaquepaque y Guadalajara, hablo de este último municipio primero, fue la colonia El Rosario, donde muy temprano Vecinos reportaron ver a un hombre maniatado. Primero habían dicho un bulto sospechoso. Después ya reportes posteriores daban cuenta de que se trataba de un hombre que estaba atado de pies y manos e inconsciente. Cuando llegan las unidades de la comisaría municipal, se confirma la noticia criminal y se trataba de un hombre del cual no se precisó la edad, oscilaba, de acuerdo a fuentes extraoficiales, entre los 30 y 35 años, que efectivamente estaba maniatado, pero además tenía un impacto de bala en la cabeza. Por más protocolos, se pidió el apoyo de los servicios médicos municipales. Fueron paramédicos de la Cruz Verde los encargados de corroborar que este hombre tenía varias horas de atención paramédica. Y, pero además de eso, la idea presunción, por cómo fue encontrado, por no encontrar indicios y porque los reportantes no refirieron haber escuchado detonaciones, que fue primero privado de la libertad, después asesinado y finalmente horas después lo arrojan en este sitio, aprovechando pues la escasa vigilancia de la policía de Guadalajara en esta colonia en el Rosario. De los causantes, evidentemente, ni rastro alguno. Otro hecho violento ocurrió en el municipio de Tlaquepaque y fue la sede de la colonia de San Martín de las Flores de abajo. Durante las primeras horas de hoy, ya con la luz del sol, los vecinos también hicieron el llamado a la cabina de emergencias por un hombre que estaba aparentemente ya sin vida, con varias lesiones en todo el cuerpo y que pues estaba en medio de un charco de sangre. Ya esto sembró el temor entre los vecinos, llegan paramédicos, llegan policías y efectivamente este hombre estaba muerto, tenía por lo menos 3 horas de haber sido asesinado. Y hay la hipótesis, de acuerdo con algunos testimonios que recogieron con colonos y demás, de que esta persona pudo haber sido víctima de un intento de asalto, algo que ya investiga la Fiscalía de Jalisco, porque pues tampoco lamentablemente en este hecho, Meche, pues hay datos de causantes, de agresores o de responsables. Y mire, comentarle lo que ocurrió durante la madrugada de hoy, allá en la prolongación López Mateos, justo en el paso del nivel de la tijera, donde inicialmente se había reportado un choque por alcance, un choque, habría que decirlo, bastante insignificante, pero que requirió que se cerrara el carril de la extrema izquierda para que se pusieran de acuerdo con las aseguradoras y demás. Esto representaba un riesgo. Llegaron policías viales, pusieron su patrulla debidamente con los códigos luminosos para abanderar la zona, y cuando ya estaban a punto de mover el choque para liberar la vía por completo, pues un distraído conductor que manejaba, por cierto, una camioneta de pasajeros tipo Sprint, no vio a la patrulla y terminó destrozándola. Un choque brutal, un choque que por fortuna no dejó un saldo fatal, pero que sí dejó 3 personas lesionadas en estado leve. Y el choque fue a tal velocidad, que imagínese usted que la patrulla pues la proyectó por al menos 15 a 20 metros. Completamente destrozada de su parte trasera, la unidad oficial, lo mismo que la parte frontal de esa camioneta tipo Sprint. Y esto obligó, además de los daños, al cierre total de López Mateos en el sentido que va de Guadalajara a Tlajomulco, debido a que pues estaban los carros siniestrados obstruyendo por completo la vía. Únicamente 2 carriles laterales para circular. Esto generó una intensa carga vehicular por cerca de 1 hora y media, mientras se ponían de acuerdo, mientras se hacía la valoración de los daños y que el responsable pagara por los hechos. Por cierto, que luego de impactar a la patrulla, esta por alcance termina afectando a otro vehículo que nada tenía que ver en el choque inicial. Por fortuna, repito, lesionados leves y sin saldo funesto. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar. Que tengas buena noche.
Igual a ustedes, buenas noches.
Muchísimas gracias. Y antes de irnos a la pausa comercial, a propósito de esta llamada de Marta Gómez que pide las colonias que se van a quedar sin luz, yo le recuerdo, o en todo caso le informo por si usted no lo sabe, lo hablábamos precisamente el día de ayer, que la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que el día de mañana jueves va a realizar una interrupción temporal del suministro eléctrico. Esto será desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las colonias que se van a afectar son 2, Arcos Guadalupe y Plaza Guadalupe, y el fraccionamiento Vivante. Así es de que repito, las afectaciones mañana serán para Arcos Guadalupe, Plaza Guadalupe y el fraccionamiento Vivante de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El día de mañana y únicamente por ese lapso de tiempo. Y en otra cosa, le quiero hacer una invitación, o hago extensiva una invitación, que el licenciado Jimmy Cruz Camacho, que es un colaborador frecuente, particularmente del programa La Empresa de Hoy, y que él es jefe de economistas de PKF México, para una charla importante o para aquellas personas que están involucradas en temas fiscales y contables, que puede ser para los contadores, para empresarios, en fin, o simple y sencillamente, mire, ya como ciudadano que curiosos que podemos ser de este tipo de cosas, particularmente las fiscales, que de alguna manera u otra nos competen a todos. El licenciado Jimmy Cruz Camacho hace extensiva la invitación para asistir a esta conversación que se hará sobre las expectativas económicas y fiscales 2026 de mañana en 8. Esto es el jueves 5 de febrero en el Salón Colomos Club Atlas Colomos. Será de 9 de la mañana a 12. Son 3 horas únicamente. Es un evento gratuito. Y van a estar hablando sobre los principales cambios fiscales, contables, de comercio exterior y económicos que estarán marcando el rumbo de las empresas y las personas físicas en 2026. Y bueno, pues básicamente la gran mayoría somos personas físicas. Entonces yo creo que a cualquiera que se vea interesado en estos temas económicos y fiscales, ahí está esta invitación. Es un evento totalmente gratuito. Estará participando como exponente el licenciado Jimmy Cruz Camacho. También estará Armando Reynoso, que es socio de PKF. Estará el fiscalista en comercio exterior Sergio González Cibrián y Enrique Ruiz Cortés, quien es socio legal. Entonces estarán estos 4 expositores y lo único que tiene usted que hacer es registrarse para asegurar su asistencia. Le digo, es un evento gratuito, pero sin embargo es cupo limitado y usted puede registrarse al correo sara.cruz@pkf.com.mx. Se lo repito, sara.cruz@pkf.com.mx, o puede comunicarse también para asegurar, repito, registrándose y asegurar su asistencia al 33 31 22 20 81, 33 31 22 20 81. Pues ahí está entonces esta invitación, si es de su interés, para que pueda apartar su lugar. Repito, es un evento totalmente gratuito. Hacemos una pausa y volvemos. Vamos con una información que me parece importante y sobre todo darle la continuidad. Porque usted sabe que en algún momento determinado, o en muchos momentos determinados, por la gran cantidad, desafortunadamente, de casos que existen, cuando una persona desaparece, los familiares se quejan de ser revictimizados cuando no se les atiende en la prontitud para hacer la búsqueda de su familiar. Que la búsqueda no solamente debería, digamos, de abarcar el cuadrante, por decirlo de alguna manera, si usted me permite la expresión, donde se mueve el desaparecido por lo regular, sino que inclusive hay gente desaparecida que en el mejor de las historias termina o la encuentran en algún otro estado de la República. Es decir, las horas siempre son vitales, el tiempo es vital para poder localizar a una persona. ¿Eso por qué se lo pongo así? Porque dice la presidenta Claudia Sheinbaum que la Alerta Nacional de Desaparecidos ya está operando. Esto es, que si una persona desaparece aquí, todo el país se tiene que enterar más rápido de lo que se lo estoy diciendo yo. En teoría, Arturo García Caudillo.
Es correcto, Mercedes. ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que es una demanda de la sociedad que justamente cuando ocurre uno de estos casos se pueda dar una alerta, que las autoridades sean receptivas, sean empáticas y que además de inmediato se replique este asunto a nivel nacional para que pueda comenzarse una búsqueda lo antes posible, o para que con la misma alerta se dé cuenta de que quizás una persona que desapareció en un lugar ya esté en otro y las mismas autoridades puedan darle solución lo antes posible. Y esta alerta, ante la crisis que estamos viviendo, aunque el gobierno de la República no lo reconoce como tal, pero estamos viviendo una crisis de desapariciones, en México. Entonces, con esta alerta, la respuesta tendrá que ser ya más oportuna y más rápida. Y esto se está logrando gracias, dice la presidenta Sheinbaum, a que se logró modificar las leyes. Pero escuchemos a la titular del Ejecutivo Federal.
En el momento en que una persona es reportada como desaparecida, que tiene que abrirse una carpeta de investigación ahora, con la nueva ley, en una fiscalía, en ese momento se levanta la alerta y se busca en todo el país, en cualquier lugar. Aeropuertos, centrales de autobuses, incluso en espacios privados, se va la alerta. Centros comerciales, bancos, en fin, para que si la persona se presenta, de inmediato haya pues una alerta nacional de búsqueda en el momento que la persona se reporta como desaparecida. Esa alerta ya existe, ya se está utilizando y se está mejorando.
Y decía la presidenta Sheinbaum, en el caso particular de Jalisco, en Guadalajara, en la terminal de, bueno, la que está en Guadalajara, no la de Zapopan, sino la otra, hay ya un módulo ahí en coordinación con las autoridades estatales. El gobierno de la República ya tiene gente ahí para atender de inmediato. Esto porque, pues hay que recordar que con los casos recientes del rancho Izaguirre, pues se dieron cuenta que muchas personas estaban desapareciendo justamente en esa terminal. Así es que ya hay presencia de la autoridad para atender estos casos que pudieron estar presentándose. Mercedes.
Sí, en la nueva central camionera en Tlaquepaque.
En la Tlaquepaque, exactamente.
Sí, y que de hecho, bueno, ciertamente, como tú lo recuerdas, a raíz del rancho Izaguirre, empiezan como a identificar más este modus operandi, ¿no?, de captación de jóvenes, particularmente que llegaban precisamente allá a la central, ya con ciertas instrucciones, digámoslo así, porque iban a ser recibidos por alguien, ¿no? Y esto ha permitido efectivamente que haya buenos casos de éxito, Arturo, donde detectan que pues los chicos llegan como desorientados, ¿no? Como ontoy, ¿quién soy?, ¿no? Y ciertamente ya con esta vigilancia que se tiene, pues puedes captar ese momento emocional de confusión, de miedo, hasta de angustia. Y se ha logrado rescatar a varios jóvenes que han llegado precisamente ahí a esa central de autobuses. Y ves efectivamente también la seguridad.
Exactamente, y entonces por eso es importante esta alerta, porque en cuanto los parientes, los familiares se dan cuenta de la ausencia del menor o del joven, pues automáticamente pueden dar aviso y automáticamente se les busca.
Sí, efectivamente, digo que son muchos, muchos efectivamente los espacios que hay que cuidar. Pues mira, ojalá que de veras ahora sí las autoridades en ese sentido se pongan las pilas y no el típico, se ha venido con el novio, con la novia, espérese 24, no, ¿qué? 72 horas, santo
Dios. La primera barrera con la que uno se encuentra cuando acude al Ministerio Público.
Exactamente, la primera barrera que vamos tumbándola, pero ya. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Hay participación de usted, nos dicen, buena tarde. Lo que necesitan los niños y jóvenes es que les enseñen valores y no que los apoyen para que se perviertan como muchos, entre ellos varios comunistas y políticos. Gracias, señor López. Guillermo Farner me dice, te comparto aquí cómo estamos en Pensilvania, pero con la cálida compañía de ustedes. No es cierto, Memo. Menos 18 grados, qué barbaridad. No, 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 no. ¿En cuánto estamos aquí? ¿Cuánto estamos aquí en la cabina? Es el chino, no sé. A ver, saca el dedo así, a ver. A ver qué, cómo es el clima. Bueno, estamos a 20 al exterior. Ponle tú que aquí a lo mejor adentro, no, pues estamos más calientitos, ¿no? Ya apagaron el aire, bendito sea Dios. Y no, y así de repente sientes el frío. No, qué barbaridad. Memo, te mando un fuerte abrazo. Y gracias por compartirnos tu gélido clima. Aquí tenemos también a Felipe Lomelí que nos dice, la resolución de Ernestina Godoy acusando al conductor del tren interoceánico transpira solo impunidad como ocurrió en la línea 12 del metro en Ciudad de México. Ahora Sheinbaum sale con que van a contratar una certificadora de vías a más de 2 años de inaugurado por AMLO. Entonces, ¿cómo lo liberaron para que iniciara operaciones? Pero por lo pronto ya mandaron al bote al conductor para exculpar al clan López. Nos dicen, estoy de acuerdo con la resolución del Congreso. Un menor no tiene capacidad para decidir si quiere ser macho o hembra. La nueva Suprema Corte no tiene capacidad intelectual para resolver este delicado tema. Solo obedecen a sus amos, dice Jesús Arreola. Gerardo Guadalupe, tienen a Jalisco como un juguete y una caja chica sin fondo, al fin que los billetes de numeración grande no ocupan mucho espacio. Obras disfrazadas de saqueo y en total desatención la paz y la armonía de Jalisco. Saludos. Hola. Ese morenista está como dice el dicho, el león cree que todos son de su condición. Ja, 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 todo lo que hace el gobernador les parece mal. Ah, pero todo lo que hace la presidenta federal, todo está bien. Ja, 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 perdón, soy la señora Mari Luna. Buenas tardes, es una vergüenza que la chatarra del tren interoceánico no pueda circular a 65 kilómetros por hora, si los trenes de China y Japón circulan a más de 300 kilómetros por hora. Atentamente, señora Ramírez. Rafael Robles, claro que el dictamen del trenazo de López Obrador saldría a favor de su mafia. En ese caso, el gobierno no puede ser juez y parte. Buenas noches, soy Genaro Romo Vital para confirmar por el permitir un conductor conducir teniendo la... Creo que lo que quiso escribir es por qué le permitieron al conductor del tren operar la máquina sin tener la licencia o teniendo la licencia vencida. Bueno, hay más participación suya, nada más que tengo que ir a la pausa comercial. ¿Quiere enterarse qué pasa en los deportes? Pues ya llegó el indicado. ¿Cómo estás, socio? Manuel Trujillo Soriano, buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, buenas noches. Pues fue maratónica la actividad hoy. Imagínate, 18 partidos disputándose de manera simultánea.
¡Ay, Dios mío! ¿En dónde?
En Europa. Fue la jornada 8 y así terminó la primera fase de la Champions League.
Ah, de la Champions.
18 partidos a la misma hora, con un formato que ya desde el año pasado... pues en un principio había muchas quejas o duda de si iba a funcionar o no, pero parece que le pone dramatismo y a la afición, a la gente, parece que le está gustando.
Porque, oye, ya van ganando, ya va perdiendo, es, ya empatan, ya...
Efectivamente.
No, bueno, pero qué ganas de afectar al corazón y al hígado, Dios mío.
No, y además pues es mucho, ¿no? 18 partidos de manera simultánea, pero ahí ocurre de todo, y tan es así que equipos como el Real Madrid quedó fuera al menos de una clasificación directa, va a ir a un play-in. Entonces eso le da un poquito de sabor a la competencia.
Híjole, con razón ya empezaron a llegar las televisiones que pediste, socio.
Así es, pantallas de pared completa.
Válgame Dios, con razón, pues ahí te dejo.
Bien, muchas gracias, Meche. Bueno, pues sí, efectivamente, después de esta maratónica fecha, 18 juegos de manera simultánea, quedan ya definidos los 8 equipos que van directo a la segunda ronda. El Arsenal de Inglaterra termina como el único invicto en esta primera fase de la Champions League. Goleó 4-1 al Kairat Almaty. Bayern Múnich es el segundo clasificado con victoria de 2-1 ante el PSV Eindhoven. Liverpool goleó 6-0 al Karabaj y se metió en tercer sitio. Tottenham clasifica en cuarto lugar luego de vencer 2-0 al Eintracht Frankfurt. Barcelona avanza en el quinto sitio con triunfo de 4-1 ante el Copenhague. El Chelsea de visita superó 3-2 al Nápoles y clasifica en sexto lugar. El Sporting de Portugal dio la sorpresa al meterse en la séptima posición luego de vencer 3-2 al Athletic de Bilbao. Y el Manchester City completa esta lista de los 8 clubes clasificados de manera directa al superar 2-0 al Galatasaray de Turquía. Por su parte, Real Madrid sufrió otro revés al ser goleado 4-2 por el Benfica en el Estadio da Luz. Fracasó en su intento de avanzar directo y ahora pues tendrá que disputar el play-in en el que participarán los equipos ubicados del lugar 9 al 24. y de dónde saldrán los rivales de los 8 primeros. Mención aparte merece el portero del Benfica, Anatoly Trubin, quien al minuto 98 del juego ante el Real Madrid decidió sí subir a rematar un balón y en jugada de último momento marcó el gol que mete a su equipo como el último invitado a esta ronda. El sorteo para definir a los juegos de playoff de la fase de eliminación directa se va a realizar el viernes y ahí ya conoceremos entonces cómo queda el cruce de este play-in y de dónde van a salir los rivales para los equipos, los otros 8 que ya avanzaron de manera directa. Pero vaya maratónica la actividad que se tuvo el día de hoy allá en la Champions League. Y bueno, aquí en el fútbol mexicano, luego del mal arranque de torneo que ha tenido el conjunto de las Águilas al no poder ganar en las primeras 3 fechas, América anunció hoy la salida de Diego Ramírez, quien se desempeñaba como director deportivo del club. Se mantuvo en el cargo 4 años y medio, lapso en el que colaboró en la conquista de un título de liga. Su salida se da en medio de la presión por no haber podido firmar al refuerzo importante que sigue esperando todavía el técnico André Jardine. En el campamento de Atlas, el delantero serbio Uroš Đedović entrena con normalidad, pese a las versiones de que podría salir de la institución para ir a jugar con los Rayados del Monterrey. Sus compañeros dicen que él está concentrado en el juego de este sábado ante el Mazatlán en el Estadio Jalisco. Aquí escuchamos por lo pronto las palabras de Gadi Aguirre.
Es un jugador muy importante para nosotros, es el pilar en la delantera, no por nada. Como dices, lo quieren varios equipos, por algo está donde está. Y digo, no nos hace ruido a nosotros, al contrario. Digo, Yuka, como te digo, está concentrado en Atlas en el siguiente partido.
Bueno, pues ahí está entonces. Y lo cierto es que el jugador sigue entrenando con normalidad y ya si se concreta o no, pues ya será en los próximos días o seguramente después de este juego. No sabemos qué puede pasar en las próximas horas. Lo único cierto es que Atlas recibe la visita de el Mazatlán, que dirige Sergio Bueno, este próximo sábado por la tarde en el Estadio Jalisco. Y bueno, se anunció el día de hoy una copa que se va a realizar en nuestro país. Lleva el nombre de Argentinos Junior. ¿De qué se trata? Escuchemos la nota de Martín Navarro. Adelante.
Se anunció en Guadalajara la primera edición de la Copa Argentinos Juniors de fútbol a nivel nacional, en donde habrá participación del torneo en todos los estados de la República, en categorías 15 a 18 años. El proyecto incluye a los exjugadores Ramón Ramírez y Sergio Bernal. El director del torneo es Benjamín Lara, quien dio detalles.
El torneo es marzo y abril en su fase regular y fase de finales en mayo. Esperamos, en estas 70 canchas, esperamos una participación de prácticamente 30.000 jugadores a nivel nacional, lo que equivale a 2.200 equipos.
Las sedes en Guadalajara serán Food Center y Golf Factory. Notisistema, Martín Navarro Vázquez.
Y nos vamos ahora al tenis porque el bicampeón del Abierto de Australia, Jannik Sinner, derrotó en 3 sets al estadounidense Ben Shelton, 6-3, 6-4 y 6-4, en 2 horas y 24 minutos de partido y alcanza las semifinales del primer Grand Slam del año, donde se enfrentará al serbio Novak Djokovic, quien se clasificó tras el abandono del italiano Lorenzo Musetti por lesión después de haber ganado los primeros 2 sets por 6-4 y 6-3, pero no pudo continuar en el duelo y abandonó por lesión. En la otra semifinal, Carlos Alcaraz se enfrentará a Alexander Zverev. Y se presentó el día de hoy la edición 23 de la carrera de los zorros para el 29 de marzo en las inmediaciones del Atlas Chapalita. Habla el presidente de Clubes Atlas, Víctor Flores Cosío. Lo escuchamos.
Muy contentos de la respuesta que ha tenido. Ha sido un crecimiento muy importante esta carrera, que sí es de mucha identidad rojinegra. Son bienvenidos todos, pero sí se caracteriza por el aficionado rojinegro. La corre, viste la playera y a todos los runners que no hayan participado, que vivan la experiencia de correrla.
Se competirán las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros y se esperan 3,000 participantes. Por otro lado, también hoy se anunció que el Serial de Carreras Atléticas Jalisco Corre 2026 que organiza el CODE, pues iniciará este próximo domingo con la carrera Policía del Estado, una prueba de 5 kilómetros que se realizará en el centro de Guadalajara. El cupo aquí es para 1,500 participantes y la inscripción cuesta 50 pesos. Ya el Comú de Guadalajara hizo su carrera del Día del Policía, ya el Comú de Zapopan hizo su carrera del policía, y bueno, pues ahora este serial o circuito de carreras que organiza el CODE también tendrá la carrera Policía del Estado de Jalisco. Así los deportes, vamos a una pausa, enseguida regresamos, hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vamos con más de su participación, la que como siempre agradezco enormemente. Nos dicen gracias a todos, a todo tu equipo por las efemérides, las de inglés no me gustan, pero es cultura. Dios les acompañe, bendiga y nos cuide. No me deja nombre este radio escucha, pero le agradecemos el comentario, muy amable. Edgardo Morales nos dice, ya es hora de que... Ah, no, esto ya lo habían replicado. Ok, Robert Hernández, desde ese momento... Renuncio a escuchar noticias hasta que haya un formato diferente. No entiendo cómo para qué tienen que estar repitiendo cada rato lo que dice la mentada pseudopresidenta. Estoy hasta el gorro de escucharla. Ya la sueño, por decirlo menos, que tengan bonita noche. Oiga, don Roberto, pues es que es la presidenta de la República. Es que a usted no le guste, está bien, pero todo presidente genera una noticia. No podemos definitivamente... omitir lo que declare la presidenta del país. Definitivamente no, ahí sí que lamento mucho no poderle complacer. Pero bueno, todo tiene solución, nomás le apaga o le baja el radio y fin de la historia. Nos dicen, qué absurdo que la gente mayor opina que a los jóvenes les faltan valores, pues así los educaron las generaciones pasadas que querían, es lo que opina Carlos Cadena. Buenas noches, saludos del señor Armando Torres. Al gobierno no se le va a ganar que se ténganlo por seguro lo que es la Comisión Federal de Electricidad y el CIAPA, nadie les gana, siempre tienen un pretexto a su favor. Gracias y saludos para todos. Bueno, gracias a todos nuestros radioescuchas que amablemente se comunican con nosotros. Bien, hablemos ahora de otro tren. Ya hablábamos del tren interoceánico que se da a conocer, que precisamente ya a partir de hoy ya comenzaron los apoyos o la reparación del daño a las víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico, que bueno, ahora dicen no es descarrilamiento, fue exceso de velocidad, llamémosle de esa manera. Hablemos de otro tren que sin duda alguna también ha estado en la polémica, el Tren Maya, alertas estructurales. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
En el sureste mexicano, hoy conviven la selva y el tren, uno de los proyectos más ambiciosos y emblemáticos del gobierno federal y que a la fecha continúa generando críticas y preguntas por las condiciones de la obra y las heridas provocadas al medio ambiente. El Tren Maya. Durante las últimas semanas han surgido nuevas denuncias que alertan sobre el desgaste en columnas estructurales del Tren Maya y sobre los daños ecológicos que, pese al paso del tiempo, aún no sanan. Esto señalaba a ADN el presidente de la Federación Mexicana del Colegio de Biólogos, Jorge Escobar.
Mira, el Tren Maya es un proyecto que nació mal y presumimos que va a mantener esa mala actividad y esa mala relación con el medio ambiente que lo señaló desde un principio, ¿no? El haberse llevado a cabo sin estudios ambientales.
El trazo del Tren Maya recorre más de 1.500 kilómetros a través de 5 estados del sureste del país. Cruza selvas, comunidades, zonas arqueológicas y también atraviesa uno de los sistemas subterráneos de agua dulce más importantes del planeta. Desde su planeación, especialistas advirtieron que construir sobre un suelo con cavernas y cenotes implicaba serios riesgos ambientales y estructurales. Así lo advertía Wilbert Esquivel, ingeniero civil, en entrevista con Azteca.
Estos pilotes que vemos acá bajan las cargas, atraviesan el subsuelo y deben buscar un estrato resistente. Están flotando, no están asentados debidamente. Entonces, nosotros creemos que con el tiempo, el agua, la infiltración, puede haber modificaciones en el subsuelo donde está asentado esto y eso puede ocasionar un colapso.
En el tramo 5 sur del Tren Maya, entre Playa del Carmen y Tulum, en Quintana Roo, el colectivo ambientalista Sélvame del Tren ha documentado fisuras, desgaste y corrosión en columnas de concreto que sostienen parte del viaducto elevado de este medio de transporte. Las denuncias señalan que la humedad constante y la cercanía con acuíferos podrían estar acelerando el desgaste de estas estructuras. Así lo declaraba a ADN Roberto Rojo, espeleólogo.
Estos pilotes que están oxidándose, contaminando el agua que toman los animales, las plantas y nosotros, y más allá de eso, pues es esta bomba de tiempo que tenemos aquí, donde va a pasar una tragedia, se los digo, va a pasar una tragedia.
La península de Yucatán no tiene ríos superficiales, su agua corre bajo la tierra. Durante la construcción del Tren Maya se realizaron perforaciones y colocación de pilotes que, de acuerdo con activistas y espeleólogos, afectaron cenotes y sistemas de agua subterránea. Así lo denunciaba en entrevista con Animal Político el biólogo Roberto Rojo.
Lo hemos visto en unas cuantas cuevas, las que podemos entrar a ver, pero esto se debe repetir miles de veces, está repitiendo miles de veces en este tramo, haciendo uno de los peores ecocidios de la historia de México.
En 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoció públicamente que sí hubo afectaciones ambientales, especialmente en cenotes y cavernas del tramo 5. Es la voz de su titular, Alicia Bárcena.
Sí estamos muy conscientes que en el tramo 5, sobre todo, ha habido una afectación a las 8 cavernas y cenotes que ahí se encuentran. Nosotros hemos estado trabajando para ver que se hagan los trabajos de limpieza y retiro de concreto de la obra del Tren Maya.
Más allá del subsuelo, la construcción del Tren Maya dejó una huella visible. Deforestación, fragmentación de la selva y pérdida de hábitats. Miles de especies, algunas en riesgo, vieron alterados sus corredores naturales. Así lo expresaba Raúl Padilla, ambientalista del Centro de Vida Silvestre del Jaguar.
Un efecto barrera que interrumpe la conectividad o el corredor biológico por donde se desplazan estas especies. Así que es muy importante mantener estos corredores biológicos si queremos tener a la especie en un futuro aquí en nuestro país.
El gobierno federal sostiene que el Tren Maya es una obra estratégica, una obra que genera empleo y desarrollo regional, y asegura también que los daños ambientales serán compensados. Sin embargo, para habitantes de las comunidades por las que atraviesa este medio de transporte, no existen beneficios, denunciaba a Latinus el activista Pedro Uc.
Hay mucha gente que ha hecho mucho dinero en torno al tren y que se ha llevado millones de pesos, pero pues eso no somos nosotros. En realidad a nosotros no nos ha servido para nada.
Las columnas del Tren Maya sostienen más que rieles, sostienen decisiones, promesas y responsabilidades. Mientras el tren avanza, las preguntas persisten. ¿Se están atendiendo a tiempo los riesgos estructurales? ¿Podrá la selva recuperarse de este impacto ambiental? Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por ese trabajo informativo. En otras cosas, los diputados locales de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, permanecen delicados tras ser atacados a balazos este miércoles en el malecón de Culiacán, Sinaloa. Torres Félix presenta lesiones graves y se encuentra en terapia intensiva tras salir de cirugía, mientras que la diputada Montoya Ojeda continúa delicada. En otras cosas, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues dice que lo que dijo ayer se malinterpretó, que porque México sí iba a mantener los envíos de petróleo a Cuba. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles.
aunque tampoco fue muy clara, por más que se le insiste que diga si se van a enviar o no se van a enviar, no termina de decirlo, pero ella insiste en que ha sido malinterpretada, porque la ayuda humanitaria, porque México es solidario, seguirá enviándose a Cuba, pero la ayuda humanitaria puede ir desde mandar alimentos hasta enviar petróleo, pasando por otro tipo de colaboraciones, pero no especifica si esta ayuda humanitaria es específicamente la del petróleo.
Qué bueno que lo preguntas para que pueda yo aclarar lo que se dijo ayer. Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano. Esa es una vía. Y ahí, en ese contrato, pues es lo que yo dije, Petróleos Mexicanos determina, pues de acuerdo con el contrato, cuándo se envía. La otra es la ayuda humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria, como otras cosas que se envían por ayuda humanitaria. Por ejemplo, recientemente Estados Unidos envió ayuda humanitaria a la isla y otros países han enviado ayuda humanitaria a la isla. Entonces, por eso digo que es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria y con Pemex, en términos del contrato, cuándo envía. Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido. Eso fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico. Entonces, la ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa. Porque esa ayuda humanitaria... Y México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Y son decisiones soberanas. El tema del contrato, pues obviamente el contrato es con Pemex. Entonces ahí en el contrato pues se determina cuándo se envía, cuándo no se envía. En fin, todo lo que tenga que ver con eso.
¿Quedó claro, Mercedes?
¿Me repite la pregunta?
¿Quedó claro?
No, bueno, más bien me repite la respuesta.
Exactamente. Oye, y pues es que así como decimos una cosa, decimos otra. Pero, por ejemplo, esto de los contratos de Pemex para enviar petróleo a Cuba es como tirar dinero a la basura, porque sabemos que no va a haber forma de que paguen. Por eso Peña Nieto tuvo que... hacer esa concesión con el gobierno cubano, porque no tenían para pagar lo que debían por el petróleo que habían enviado durante los sexenios de Fox y Felipe Calderón. Por eso fue que condonó la deuda de Cuba, pero a partir de ahí va a venir incrementándose nuevamente, y más desde el sexenio pasado, desde el 2023, que comenzó a enviarse en mayor cantidad el petróleo. O los envíos de petróleo se hicieron más constantes a la isla. Por eso yo tampoco entiendo esto de la ayuda humanitaria, porque al final de cuentas todo sería ayuda humanitaria si se enviara petróleo, pero insisto, la ayuda humanitaria es mucho más amplia, no consiste solamente en petróleo. Pero en fin, mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Bueno, pues cada quien ayuda con lo que puede, ¿verdad?
Sí.
Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana, que descanses. Y gracias a usted también por el favor de su escucha. Que tenga una gran noche, que descanse, que recupere energía y que mañana se levante con el pie derecho y con muchas cosas positivas que seguramente le van a suceder. Muchísimas gracias. Soy Mercedes Altamirano. Buenas noches. Descanse.